Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Estado anuncia una recompensa por gobiernos o personas que interfieran en las elecciones de Estados Unidos. Convenciones políticas de republicanos y demócratas tendrán una perspectiva diferente debido al coronavirus en este año electoral. Bolivia enfrenta protestas y convulsión social que afecta la atención de la crisis por la pandemia del COVID-19. Y los Timbers de Portland clasifican como el primer equipo para la final del torneo de la Major League Soccer. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves, 6 de agosto de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Rusia está utilizando una operación en línea bien desarrollada, incluyendo una colección de sitios web proxy, para provocar confusión sobre el coronavirus al amplificar las teorías de conspiración y la información errónea. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el miércoles que Estados Unidos ofrecería una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que identifique a las personas que trabajan con gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones estadounidenses a través de actividades cibernéticas ilegales.
Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensas por justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que actúe bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero o interfiera con las elecciones estadounidenses al participar en ciertas actividades cibernéticas criminales.
El informe del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado destaca un ciclo de desinformación respaldado por Rusia que difunde información falsa en línea a través de funcionarios estatales e informes de medios financiados por el Estado al infiltrarse en las conversaciones de las redes sociales de los Estados Unidos. Rusia ha negado regularmente las afirmaciones de los Estados Unidos de que está detrás de las campañas de desinformación en línea y la semana pasada calificó afirmaciones similares como fobia persistente.
La pandemia del COVID-19 obliga a demócratas y republicanos a plantear sus tradicionales convenciones políticas de una manera totalmente diferente y volcarse hacia la tecnología. Tony Cano comparte los detalles en este informe.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que posiblemente pronuncie su discurso de aceptación de la candidatura republicana a las elecciones de noviembre desde la Casa Blanca. Sin embargo, advirtió que todavía no es una decisión. Estamos pensando sobre eso, dijo el presidente. Es la alternativa más fácil, señaló durante una conferencia de prensa. Trump citó los costos de seguridad que conllevaría el trasladarse para un discurso en una sede de la convención y sostuvo que desde la Casa Blanca sería mucho más barato para el país y señaló que es algo legal. Por su parte, Joe Biden dijo que no aceptará la nominación presidencial demócrata en el lugar designado para la convención en Milwaukee debido a preocupaciones sobre el coronavirus, según informó Bloomberg, citando a dos personas familiarizadas con sus planes. Biden, quien enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, había planeado viajar a Milwaukee este mes para aceptar la nominación demócrata, pero su equipo de campaña canceló esos planes recientemente, señalaron las fuentes. El Comité Nacional Demócrata, DNC, informó que ninguno de los oradores de la convención de 2020 viajará a Milwaukee para evitar arriesgar la salud de la comunidad después de que los funcionarios de salud pública subrayaron el empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, impone un control en los principales puntos de ingreso de la ciudad para evitar la propagación del COVID-19. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que colocará puestos de control de cuarentena en puntos clave de entrada a la ciudad como medida de prevención para garantizar que los viajeros entrantes de 35 estados con brotes de COVID-19 cumplan con el mandato de 14 días de aislamiento. La decisión subraya la determinación de la que fue el epicentro de la pandemia meses atrás y estas medidas se toman para evitar el resurgimiento de casos que ya se ve en otros lugares. Si bien los casos disminuyeron un 5% a nivel nacional, se dispararon la semana pasada en los estados de Oklahoma, Montana, Missouri y otros 17 más. Con este panorama sobre la mesa, de Blasio enfatizó sobre la importancia de cumplir con las cuarentenas.
Tenemos que asegurarnos de que la cuarentena se fortalezca cada día, que la ley cobre vida cada día más. Es obligatorio, no opcional. Saltarse la cuarentena es una violación de la ley estatal y conlleva graves sanciones. De hecho, bajo ciertas circunstancias, la multa puede llegar a los $10,000.
El miércoles, la oficina del sheriff, en coordinación con otras agencias policiales, comenzó a desplegar los puntos de control en los principales puentes y túneles que cruzan a la ciudad de Nueva York. Un 20% de todos los nuevos casos en la ciudad son de viajeros de fuera del estado, afirmó el doctor Ted Long, quien supervisa el programa de rastreo de contactos de la ciudad. Nueva York, que tuvo más de 800 muertes relacionadas con COVID-19 en tan solo un día, no ha informado de fallecimientos por la enfermedad durante los últimos 3 días. Cifra que contrasta con la situación a nivel nacional, que reporta un promedio de 1,000 muertos por día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Autoridades en el sur de la Florida implementan las pruebas masivas de COVID-19 que permitirán conocer resultados en 15 minutos. Este informe de José Pernalete tiene los detalles.
El tiempo de espera de los resultados de COVID-19 ha representado una variable negativa durante la lucha en contra de este letal virus en Estados Unidos. En Florida, las autoridades identificaron el retraso de las pruebas como un factor de potencial contagio entre quienes aguardan para saber el resultado del análisis.
Obviamente, si usted es alguien sintomático y no obtiene sus resultados en 7 días, entonces la prueba es básicamente inútil en ese momento, porque incluso si fueras infeccioso en ese momento, te hiciste la prueba. Para cuando tengas los resultados, probablemente no hayas estado aislado de todos modos.
Ahora, el estadio Hard Rock y el Marlins Park serán lugares para pruebas masivas con solo 15 minutos de espera para los resultados. La modalidad será similar a la practicada en esos espacios y para someterse a ellas habrá que cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, desde bien temprano en la mañana hay que hacer filas en los vehículos y aguardar por el turno asignado para la ejecución de la prueba.
Seguirán siendo un carril para las pruebas tradicionales para las otras personas asintomáticas, pero para aquellos que son mayores o que son sintomáticos o ambos, podrán entrar, hacerse la prueba de antígeno y en 15 minutos caminar con un resultado.
En ambos sitios se espera realizar más de 12,000 pruebas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Iniciamos ahora el recorrido por Latinoamérica en Buenos Días, América. En Venezuela, la incertidumbre política no cesa, ya que se desconoce cuál será la estrategia opositora para lograr una salida política a la crisis. El reporte con Carolina Alcalde.
Las redes sociales en Venezuela se colmaron de mensajes de ciudadanos inquietos, unos a favor y otros en contra, luego de que la oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, formalizara la decisión de no participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por considerarlas una farsa. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que la decisión de no ir al proceso electoral es lo más acertado, moral y éticamente correcto desde el punto de vista político. Sin embargo, cree que la oposición no tiene una estrategia clara a seguir.
¿Cuáles van a ser precisamente esos elementos que va a utilizar para mantenerse comunicados con sus electores, para mantenerse comunicados con sus seguidores, cómo van a ser los niveles de participación? Yo creo que todo eso pues está por verse y que verdaderamente hasta ahora lo que se vislumbra es un gran vacío, no solamente en el liderazgo, sino una estrategia que básicamente no existe.
En una rueda de prensa conjunta de parlamentarios opositores, la diputada Delcia Solórzano admitió que son momentos de angustia porque no tienen definido lo que se hará, pero resaltó que las organizaciones políticas se encuentran trabajando en ello.
Hoy estamos en un debate unitario de cuál es la estrategia y cuál es la respuesta que tenemos que dar a Venezuela, y la vamos a conocer todos juntos en los próximos días, porque repito, estamos no solamente en un proceso de debate, sino en un proceso de consulta con todos los sectores del país.
Dirigentes políticos de partidos minoritarios de oposición que participarán en las elecciones y que en muchos sectores son considerados aliados del gobierno, cuestionaron que se convoque a la abstención por considerar que afecta a quienes quieren la salida del poder de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia conmemora el aniversario de su independencia en medio de una fuerte tensión social y política que pone en riesgo la atención de salud en medio del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
Los movimientos sociales afines al partido del expresidente Evo Morales protagonizan protestas traducidas en varios puntos de bloqueos en carreteras del país, impidiendo, entre otros perjuicios, el paso del oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19. La convulsión social llega en un momento de aguda crisis sanitaria, coincidiendo con la conmemoración este 6 de agosto de 195 años de independencia. Los manifestantes rechazan la postergación de las elecciones y piden que se garanticen para el 6 de septiembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó.
Desde el punto de vista técnico, es la fecha más adecuada. Hemos expresado a las organizaciones sociales, ellas han señalado que tienen una discrepancia sobre esta fecha, que estamos, por supuesto, siempre dispuestos a continuar los diálogos.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que pedirá al Ministerio Público activar órdenes de aprehensión en contra de las personas que bloquean. También el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, que se encuentra internado por COVID-19, realizó este pedido.
No nos dejemos manipular, salvemos vidas, se los pide de todo corazón.
Sin embargo, a través de la radio comunitaria Causachuncoca, afina al partido del expresidente Evo Morales, los bloqueadores negaron que estén impidiendo el paso de equipos médicos y personal de salud.
Aquí los hermanos dejando pasar la movilidad con el equipo de bioseguridad, con el gas, para salvar las vidas.
Para esta jornada están previstos algunos actos por el aniversario patrio de Bolivia. La presidenta interina Jeanine Áñez participará en la sesión de la Asamblea Nacional de manera virtual para emitir un informe mensaje a la nación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, en Honduras continúan las investigaciones por la compra de hospitales móviles adquiridos con precios sobrevalorados en medio de la pandemia del COVID-19. Los detalles con Óscar Ortiz.
La Fiscalía General de Honduras impulsa una profunda investigación sobre un caso de supuesta corrupción relacionado con la compra de 7 hospitales móviles de una empresa turca a un costo de $48 millones y que el gobierno hondureño justificó en el marco de la crisis de la pandemia del COVID-19. La compra se realizó a través de la empresa estatal Inversiones Estratégicas Invesache, dirigida por Marco Bográn, ahora responsabilizado por este caso y que presentó su renuncia en el inicio de la investigación. Inves pagó a la empresa Elbed Medical System, experta en insumos médicos, un adelanto por la compra sin ningún sustento legal, lo que determinó el inicio de un proceso en el Ministerio Público de Honduras involucrando a Bográn. El abogado Raúl Pineda, consultado por La Voz de América sobre el caso, advirtió que debe ser esclarecido lo antes posible al tratarse de fondos destinados a la lucha contra la pandemia del COVID-19.
La pelota está en el terreno del Ministerio Público y le corresponde presentar un requerimiento contra los supuestos, contra los sospechosos.
Desde el punto de vista de médicos especialistas como Fidel Barahona, este caso afecta la labor en la emergencia sanitaria.
Imagínese usted que están instalados mañana esos hospitales. Dentro de 3 días están rebasados. Entonces, ¿dónde tenemos la capacidad de respuesta? Todo ese dinero se pudo haber utilizado acá, como hicieron en El Salvador.
Ahora se anuncia que una comisión interventora se prepara para viajar a Turquía y constatar la compra y la reclamación de entrega de los 5 hospitales restantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Nicaragua dolariza las tarifas de los trámites migratorios en el momento en que cientos de nicaragüenses buscan regresar al país. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El gobierno del presidente Daniel Ortega decidió dolarizar las tarifas de todos los servicios migratorios, aumentar el valor de varios trámites y establecer costos diferenciados para los extranjeros, afectando a cientos de nicaragüenses que residen en Panamá y el resto de Centroamérica y que decidieron retornar a Nicaragua debido a la falta de empleos en estos países. Se trata de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería aprobada por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional esta semana. El diputado Maximino Rodríguez, jefe de la bancada opositora del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que al dolarizar todas las tarifas de los servicios migratorios, estas aumentarán entre 110 y 600% respecto a los costos actuales.
Para meterle de forma salvaje la mano en el bolsillo a las personas, a los nicaragüenses y a los extranjeros que hagamos uso de los servicios de migración.
Mientras el diputado y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Gualmaro Gutiérrez, defendió la reforma negando que incremente los costos de los servicios migratorios para los nacionales.
Porque es una falacia el que digan que esta ley está incrementando las tasas por servicios que el sistema de migración y extranjería le aplica a los nicaragüenses. Eso es completamente falso.
En Nicaragua todos los días se devalúa el córdoba con respecto al dólar, conforme a la política de deslizamiento aplicada por el Banco Central de Nicaragua, por lo que los bienes y servicios comprados en dólares cambian su valor en base al ritmo del deslizamiento monetario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América. Y seguimos con las informaciones. El presidente Donald Trump mantiene su posición respecto al voto por correo que podría ser considerado para las elecciones de noviembre como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Bricio Segovia en el informe.
Después de meses criticando el voto por correo para las presidenciales de noviembre,
este va a ser el mayor desastre electoral de la historia.
Donald Trump comienza a hacer excepciones.
Han tenido un éxito tremendo con él, pero lo llevan haciendo durante muchos años y lo han hecho genial. Así que, Florida, ustedes pueden enviar sus votos por correo.
Cuando quedan 3 meses para la gran cita electoral, el presidente hace un guiño al gobernador republicano de Florida, un estado clave para revalidar su mandato, donde los pedidos demócratas de votación por correo se han multiplicado y aventajan a los republicanos según datos oficiales. Sin embargo, Trump sigue vinculando el voto por correo al fraude electoral en estados demócratas como Nevada, donde aseguró que
puedes tener 2 papeletas, puedes recolectar votos, recolectarlos, por lo que puedes tomar miles de papeletas, juntarlas y dejarlas en una mesa electoral al cabo de un tiempo.
El profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California, Richard Hazen, asegura que históricamente no ha sido probado que el voto por correo favorezca el fraude electoral, como asegura el presidente.
Si tenemos en cuenta los 5 estados que votan totalmente por correo, incluido el estado republicano de Utah, los índices de fraude son muy bajos.
La pandemia ha hecho que varios estados fomenten el voto por correo para evitar las concentraciones multitudinarias en los centros de votación y evitar así la propagación del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 156.000 personas en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, expresó a nombre de Estados Unidos su pesar por las víctimas fatales, los desaparecidos y la devastación causada por una explosión en el puerto del Líbano, en Beirut. En nombre de los Estados Unidos, quiero extender nuestras más profundas condolencias. Estamos listos para ayudar al gobierno de Líbano mientras lidia con esta horrible tragedia. Estados Unidos anunciará una serie de temas que tenemos la intención de hacer para ayudar a la gente del Líbano en los próximos días. Estados Unidos se unió así a los líderes del mundo que unieron sus voces lamentando la tragedia, mientras los investigadores se concentran en la posible negligencia en el almacenamiento de toneladas de un fertilizante altamente explosivo en un almacén frente al mar, mientras que el gobierno ordenó el arresto domiciliario de varios funcionarios del puerto. La ira pública aumentó contra la élite gobernante a la que se culpa por la mala gestión crónica y el descuido que condujo al desastre. La investigación se centra en cómo 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un químico altamente explosivo utilizado en fertilizantes, se almacenaron en la instalación durante 6 años y por qué no se hizo nada al respecto. Las pérdidas por la explosión se estiman entre 10.000 millones y 15.000 millones, dijo el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, a la estación de televisión saudita Al Haddad, y agregó que casi 300.000 personas no tienen hogar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Timbers de Portland avanzaron el miércoles al juego por el campeonato del torneo de fútbol MLS is Back con el triunfo 2-1 sobre el Union de Filadelfia. Los Timbers aguardan al ganador de la otra semifinal, Orlando City y Minnesota United, que se realiza hoy jueves. El enfrentamiento por el título se realizará el próximo martes y el campeón del torneo asegurará su lugar en la Liga de Campeones CONCACAF 2021. Abajo por 2 goles, Filadelfia se acercó con una anotación de Andrew Wood al minuto 85. Parecía que el Union empataría con un tanto de Capper Prisbilko un minuto después, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Un espectacular lance del portero de Filadelfia, Andrew Blake, evitó el tanto de blanco a los 10 minutos. 3 minutos después, Boyce anotó de cabeza tras un tiro de esquina del argentino Diego Valeri para darle la ventaja a Portland, que ya es el equipo finalista. Y la denominada burbuja del baloncesto de la NBA está funcionando. La liga difundió el miércoles los más recientes resultados de las pruebas de coronavirus que realizaron a los jugadores que participan en la reanudación de la temporada en Walt Disney World. Y los números siguen siendo perfectos. No se ha detectado ningún positivo en los 343 jugadores que se sometieron a pruebas desde que se dieron a conocer los anteriores resultados el 29 de julio. Esto quiere decir que ningún jugador ha dado positivo desde que ingresaron a la burbuja el mes pasado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Mulan de Walt Disney se exhibirá directamente en la plataforma de transmisión de la compañía Disney Plus en septiembre, saltándose de esta manera la mayoría de salas de cine a escala mundial. Disney informó que tomó la decisión porque no se sabe cuándo abrirán nuevamente los cines aquí en Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus. Mulan se estrenará en Disney Plus el viernes 4 de septiembre. Es un fin de semana largo que incluye el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos. La película, cuyo costo de producción fue de $200 millones, es una nueva versión de un clásico animado de Disney también sobre una guerrera china y con Yifei Liu en el papel principal. La Asociación Afroestadounidense de Críticos de Cine realizará una edición virtual para la entrega de su segundo premio anual de televisión. La celebración privada tendrá lugar el 22 de agosto. Presentada por la comediante y actriz Aida Rodríguez, la asociación rinde homenaje a programas, creadores e intérpretes de la televisión, como por ejemplo el programa Insecure de HBO, que está nominado por Mejor Comedia. Viola Davis, de How to Get Away with Murder, y Sterling K. Brown, del programa This Is Us, de NBC, serán reconocidos como Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. La cantante británica Adele ha estado en las redes sociales últimamente exhibiendo su nueva figura. La pérdida de peso de la intérprete de Someone Like You, de 32 años, comenzó después de su separación el año pasado. Adele no ha revelado cuánto peso ha perdido, pero se dice que sería más de 40 kilos, entre otras cosas, gracias a haber dejado el azúcar. Hace 42 años, la primera semana de 1978, John Travolta y Olivia Newton-John debutaron en las 100 calientes de Billboard con el sencillo Summer Nights. El tema, escrito por Warren Casey y Jim Jacobs, fue extraído de la banda sonora o soundtrack de la película Grease, protagonizada por Travolta y Newton-John. Es el cuarto sencillo de esa banda sonora después de You're the One That I Want, que llegó al número uno de la canción principal de la película Grease, escrita por Barry Gibb y grabada por Frankie Valli, que también, por cierto, llegó al número uno, y de Hopelessly Devoted to You, grabada por Olivia Newton-John, que alcanzó el número 3. Summer Nights llegó al número 5 aquí en Estados Unidos el 30 de septiembre de 1978. El LP Revolver de los Beatles, Revolver, debutó en Estados Unidos el 8 de agosto de 1966, y en el Reino Unido 3 días antes, así que el disco está cumpliendo 54 años esta semana. Revolver incluye canciones como Eleanor Rigby, Yellow Submarine, El Submarino Amarillo y Got to Get You Into My Life. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.